Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio FAPA. Somos escuela. Saludo rapidísimo a las radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Merlín, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. A las más de 900 AMPAs y un saludo más que especial hoy a alguien que ha compartido con nosotros mucho tiempo y que está de nuevo en Radio FAPA. Asun, hola, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo.
Hola, muchísimas gracias y encantada de estar aquí.
Ay, no te he oído casi, no te he oído, voy a bajar la música.
Pues nada, hola a todos y a todas y encantada de poder estar aquí otra vez.
Perfecto, pues nada, otra vez estamos aquí, pero también estamos en muchos sitios y concretamente nos vamos a trasladar hoy, en el momento que se está produciendo este programa, hay mesas en Rivas y en Valdemoro. Vamos a dar un salto en la geografía para ir a Valdemoro, concretamente donde estamos, donde está ya con nosotros Elena Cortés, de la FAPA de Valdemoro. Hola, Elena.
Hola, buenos días, Juan.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, estamos haciendo, dado que esta semana, el lunes, que es cuando se produce normalmente el programa, la radio está cerrada, estamos produciendo el programa en sábado y os hemos pillado en la calle, en una mesa de firmas con la ILP, y estamos siguiendo en todos los programas esta iniciativa legislativa popular. ¿Cómo os va?
Pues la verdad es que llevamos muy bien, no llevamos ni una hora con la mesa puesta y ya llevamos 100 firmas, o sea que fenomenal. Creemos que la mañana va a ser fructífera aquí en Valdemoro, hemos concienciado mucho a la gente y creemos que se van a recoger bastantes firmas al final de la mañana.
¿Hay alguna novedad? ¿Te ha llegado alguna novedad sobre el aplazamiento de ese final de entrega?
No. Momento no hay novedad, en un principio seguimos con las mismas fechas, la misma previsión de entregarla. Las firmas antes del día 26, entonces bueno, pues hasta que no nos comuniquen lo contrario, tenemos esa fecha fijada. Esperamos que nos den inhábil el mes de agosto y podamos tener un mes más para poder reforzar un poco más esas firmas.
Sin lugar a dudas, porque bueno, no obstante, sé que en general cada vez que se ponen a recoger firmas todo el mundo está diciendo sí, 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 pero nos gustaría, ya que estás a pie de página, estás a pie de calle, que nos comentes anécdotas, ¿qué os dice la gente?
Bueno, la verdad es que hay gente muy escéptica, que hay gente que ya te ve directamente pidiendo firmas y no te deja ni explicarle de qué se trata. Y luego la mayoría de la gente, en cuanto sabe, le nombras que es para comedores escolares, para la mantención infantil, la verdad es que la gente encantada firma y te apoya, ¿no? Pero como en todos los partes, pues siempre hay gente escéptica que ya con el derecho de verte con un bolígi para recoger firmas, pues no te deja ni siquiera explicárselo, ¿no? Claro. Pero bueno, la mayoría sí firma, la gran mayoría firma y la verdad es que te digo que en menos de unos 40, 50 minutos ya hemos recogido 100 firmas.
40, 50 minutos, 100 firmas, eso... ¿cuánto tiempo vais a estar esta mañana?
Vamos a estar, pues entre las 2 y las 3 acabaremos. Si vemos que a las 2 ya no hay movimiento, cerraremos la mesa, pero si no tenemos permiso hasta las 3, pues si vemos que hay movimiento, aguantaremos hasta el último minuto, claro.
¿En el ayuntamiento se han puesto alguna traba?
Ninguna, en absoluto. Nada. La verdad es que no han puesto ningún problema, se pidió en principio otra dirección, que también es muy de paso, pero estaba ocupado el lugar y ellos mismos nos sugirieron donde estamos ahora, que es en la Plaza de Ganadas del Castillo de Valdemoro, porque es un sitio muy de paso, o sea que, al contrario, ha sido buena disposición.
Y supongo que habrá alguna persona que no pueda firmar, que lo haya querido hacer, pero a lo mejor por no residir en la Comunidad de Madrid, ¿tenéis ya algún... ¿Ha habido algún caso de estos o no?
No te he oído, Juan, perdona.
No, te preguntaba por si había alguna persona, porque sabemos que solo pueden firmar las personas que están empadronadas en la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, empadronadas. Hemos tenido un caso de un señor que vive en Palos de la Frontera, su dirección vive aquí, pero su dirección censal es allí, y el hombre ha querido firmar, pero no le hemos comentado que no era posible por no estar en la Comunidad de Madrid. Sí, ha habido algunas personas que no, pues gente que no tiene todavía el censo porque vienen de otro país o de otra localidad y entonces no han podido firmar, pero sí han querido, claro.
Claro. Muy bien, bueno, pues nada, que tengáis una provechosa mañana. Ya nos volveremos a encontrar con ese recuento de firmas, 50.000, que son muchísimas. La semana pasada nos comentaban que en Portugal eran 4.000 o 5.000 lo que se necesitaba para presentar una iniciativa legislativa popular. Y bueno, pues para la Comunidad de Madrid, solo para la Comunidad de Madrid, fíjate, 50.000 firmas. Es una locura.
Una barbaridad, pero bueno, pero yo creo que la FAPA tiene infraestructura suficiente, llegamos a todas partes y yo estoy segura que lo vamos a conseguir, Juan.
Oye, Elena, ¿tú de qué APA eres concretamente? ¿O de qué
yo
AMPA?
Yo soy del APA Nuestra Señora del Rosario, de Valdemoro.
¿Cómo han
público de primaria, de educación infantil y primaria.
Nuestra Señora del Rosario en Valdemoro. ¿Y cómo han recogido ahí, cómo la comunidad educativa la iniciativa?
Fenomenal también, porque además yo antes de que pusiéramos la mesa, lo primero que hice es que llevé los pliegos cuando los estuvimos y la verdad es que entre las compañeras y la gente y las familias que les hemos comentado, hemos recogido 250 firmas en cuestión de un par de semanas.
En plan
petit comité, es decir, en plan yo me llevo una hoja, otra compañera lleva otra, a la familia, la gente que conoce, o sea, no extendiéndonos al pueblo, ¿no? Como estamos haciendo ahora, o sea, que la verdad es que aquí está teniendo muy buena aceptación.
¿Habéis hablado con los maestros, las maestras acerca de esta iniciativa? ¿Cómo lo ven?
Sí, fenomenal, siempre.
Muy bien.
El apoyo. De hecho, la primera persona que nos ha firmado hoy, como anécdota te cuento, es una profesora que ya está jubilada, que era de mi colegio, que se llama Mari Peña, y ha sido la primera que ha dicho, yo llevo 30 o 40 años en la profesión de profesora y me encantaría ser la primera en firmar en la mesa. Y por supuesto, ha sido ella la primera, y además coincidiendo que era profesora de mi colegio hasta que se jubiló, con lo cual ha sido algo
más emotivo,
muy entrañable.
Claro, sin lugar a dudas. Muy bien.
Ha sido un comienzo muy bonito.
Pues enhorabuena por ese trabajo, esa labor, que, bueno, gente de Valdemoro que acuda, aunque ahora mismo no nos puedan oír en directo, y nada, seguimos aquí. Para cualquier noticia, contad con Radio FAPA, ¿vale, Elena?
Vale, fenomenal, Juan, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un beso, hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Asun, ¿has visto la labor que se está desarrollando en todos lados, en toda la Comunidad de Madrid?
Está poniendo en marcha estas iniciativas populares, a ver si ya se consiguen las firmas y entra este tema de lleno en la Asamblea de Madrid.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa.
Comenzamos la semana recibiendo una nota de prensa de Comisiones Obreras de Enseñanza de Madrid denunciando la absoluta discrecionalidad ilegal en el proceso de contrataciones de la especialidad de filosofía. Comisiones Obreras denuncia que los nombramientos que se están produciendo desde esta semana para la especialidad de filosofía son absolutamente ilegales según toda la normativa vigente. La siguiente nota de prensa del martes 6 de octubre tiene que ver con la denuncia del despido arbitrario de una profesora en un centro concertado. Comisiones Obreras denuncia que el centro se ha negado a buscar otro tipo de vías para evitar el despido de una docente con más de 24 años de experiencia y antigüedad en ese centro. El sindicato reclama la puesta en marcha de manera consensuada de otras medidas que permitan el mantenimiento del empleo de esta profesional. La siguiente nota de prensa de este sindicato, Comisiones Obreras, denuncia el aumento de ratio en las aulas de trastorno del espectro autista. Comisiones solicita a la Consejería de Educación que cumpla lo reflejado en el documento marco y exige que se realice una evaluación del proceso que se ha seguido durante estos años a fin de conocer la situación real en la que se encuentran los centros educativos, tanto públicos como privados, sostenidos con fondos públicos que acogen estas aulas. El 7 de octubre recibíamos también la nota de prensa de Comisiones denunciando la extremada precariedad laboral a la que están sometida el personal docente de la Comunidad de Madrid. En la Jornada Mundial por el Trabajo Docente que se celebra hoy 7 de octubre, Comisiones Obreras denuncia la precariedad a la que la Consejería de Educación está sometiendo a los docentes madrileños. En los últimos cursos, los atentados a los derechos del profesorado han ido en aumento de manera exponencial. La precariedad en el empleo público docente ha llegado a unos niveles absolutamente inauditos en etapas anteriores, con un desprecio absoluto de la Comunidad de Madrid hacia la dignidad del profesorado y los acuerdos vigentes. El 7 de octubre también recibíamos de este sindicato otra nota de prensa relacionada con una denuncia, la denuncia de los recortes y la mala gestión de la dirección del área territorial oeste. El sindicato denuncia los recortes en la educación pública en la zona oeste, la falta de planificación, previsión y organización de la administración educativa, así como la falta de voluntad negociadora. La siguiente nota de prensa de Comisiones Obreras del día 8 de octubre denunciaba el retraso en las obras del Colegio de Educación Infantil y Primaria Diego Muñoz Torrero de Valdemoro, exigiendo la finalización de este curso escolar. Comisiones Obreras exige la finalización de las obras en el CEIP Diego Muñoz Torrero de Valdemoro en este curso escolar y la dotación de las partidas económicas correspondientes a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. La última nota de prensa recibida de este sindicato decía exigía la recuperación del empleo, el poder adquisitivo y las condiciones laborales recortadas a los empleados públicos. En la Mesa General de Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid, Comisiones Obreras ha exigido que se reviertan todos los recortes en los derechos de los trabajadores en los últimos años. Además, Comisiones Obreras ha exigido un calendario de negociación que estudie y acuerde la reversión de todos estos recortes. El miércoles 7 de octubre recibimos la nota de prensa de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez, en la que, después de distintas denuncias, finalizaba diciendo que, aunque algunos pretendan hacernos ver que el Partido Popular de Cristina Cifuentes y del consejero de Educación, Rafael Van Grieken, es muy distinto del partido del expresidente Ignacio González y la exconsejera Lucía Figar, los hechos lo desmienten. Dice esta nota de prensa que son los mismos y entre todos ellos han hecho retroceder la enseñanza madrileña 30 años. Y por eso exigen que cumplan como mínimo aquello a lo que se comprometieron. Que doten a los centros educativos de todos los medios personales y materiales que precisan para cumplir su función. Que aumenten la partida de becas para atender a todos los alumnos que lo necesiten, sea cual sea su etapa educativa. Que tomen las medidas necesarias para garantizar ya el número de alumnos por aula al que se comprometió el ministro. Que se cubran las bajas de profesores desde el primer día, sea cual sea la edad de los alumnos. En definitiva, que gestionen los recursos públicos para garantizar los derechos de los ciudadanos. A través de CEAPA hemos recibido la convocatoria de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, una convocatoria de rueda de prensa para el miércoles 14 de octubre a las 11 horas en Puerta del Sol 4, sexta planta. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública convoca a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que valorará las iniciativas del actual ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y anunciará las actuaciones previstas por la comunidad educativa durante el último trimestre del año, las que tendrán un protagonismo destacado los centros educativos y los partidos políticos que se presentarán a las próximas elecciones generales. Repasando la web del Ministerio, vemos el miércoles 7 que el Instituto Cervantes ofrece cursos gratuitos de español a los refugiados que reciba España. El jueves 8, Méndez de Vigo decía: necesitamos una educación integradora para hacer frente a la peor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El jueves 8, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, valoraba a la UNED por fomentar la igualdad de oportunidades. La noticia del viernes pasado fue que el gobierno eleva a 850 los contratos de formación del profesorado universitario y mejora sus condiciones económicas. Ese mismo día también se anunció la concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a 14 personalidades del mundo educativo y de la cultura. En cuanto a Madrid, en Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, leíamos: el día 7 la comunidad extenderá el bilingüismo a la formación profesional del próximo curso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado hoy que a partir del curso 2016-2017 se va a implantar el bilingüismo en los centros de formación profesional de grados medio y superior, siguiendo el modelo implantado en primaria, secundaria, bachillerato, y ha añadido que el objetivo de esta medida, uno de sus compromisos electorales, es que los estudiantes logren una mayor inserción laboral. En la web del Sindicato de Estudiantes leemos que arranca con fuerza la campaña de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas refugiados. En las primeras semanas del curso, dice el Sindicato de Estudiantes, los compañeros del Sindicato de Estudiantes hemos lanzado a nivel estatal una campaña de apoyo y solidaridad con nuestras hermanas y hermanos refugiados. El sindicato declara que da la bienvenida a toda nuestra solidaridad y además denuncia la actitud hipócrita del Partido Popular y de aquellos dirigentes de la Unión Europea como Merkel, Hollande o Cameron, que ahora se lamentan o miran para otro lado cuando han sido precisamente ellos, en nombre de los intereses de las grandes multinacionales, quienes han apoyado y financiado las guerras imperialistas que han arrasado países enteros. Por eso, dice el Sindicato de Estudiantes, en estas primeras semanas del curso nos hemos puesto en marcha para llamar a los estudiantes de institutos y universidades de todo el Estado a la solidaridad con los refugiados y a denunciar el cinismo de los dirigentes europeos y del propio Partido Popular en el Estado español. Hemos llamado a crear cientos de comités de solidaridad en todas las zonas y ya son miles los estudiantes que se han apuntado a formar parte de ellos. Hemos dado la bienvenida al curso universitario llenando de pancartas las facultades de la universidad. Música maestra. Pues continuamos con el disco El latido de la memoria, esta publicación de Amnistía Internacional que recoge pues un buen ramillete del folclore tradicional, y hoy vamos a escuchar a Kepa Junquera en Harín Novo, una invitación al baile, galope de caballos, golpes, saltos de hombres y mujeres jóvenes, besos, la chalaparta y las piedras, viviendo a la vez y el recuerdo de un lugar de Italia en el norte donde esta canción se compuso. Ya estamos con Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Hola a todos los que nos escuchan.
¿Qué tal el fin de semana este largo que hemos tenido?
Este fin de semana largo se ha notado. Hemos hecho muchas cosas. El tiempo ha sido variable y hemos puesto mesas para recoger firmas.
Sí, hemos estado hablando con Elena hace un momentito. La verdad es que estupendo.
Sí, y Rivas, no sé si has conseguido hablar con ellos hoy, porque consiguieron más de 1,000 firmas el sábado por la mañana.
Estupendo, pues no nos daba tiempo, pero en fin, seguimos en contacto con todos los puntos en los que pueda haber recogida de firmas.
Sí, el domingo hubo una mesa en Majadahonda y el lunes en Collado Villalba.
Muy bien, pues vamos a ver si se consigue y vamos a ver si se da ese mes de agosto como no hábil para la recogida de firmas.
Lo que hemos pedido es el aplazamiento porque nosotros consideramos que agosto no nos ha contado y que las ampas acaban de empezar a arrancar prácticamente. Ya informaremos. Seguimos recogiendo firmas.
Bueno, Arantxa, ¿qué nos cuentas? Nosotros hemos recibido todavía una llamada de atención sobre cursos de formación en la FAP Ajinar de los Ríos.
Sí, son cursos presenciales donde hay plazas disponibles, gestión de APAs, consejos escolares y la protección de datos, que es muy importante porque las APAs manejan datos confidenciales.
Muy bien. ¿Hasta qué fecha recuerdas que podía ser?
Los cursos son martes y jueves. Si están interesados, que manden un correo a la oficina. También tenemos cursos online de consejos escolares y de gestión de APAs. Pero la verdad es que estos presenciales son 2 tardes solo y se aprende mucho porque estás con otros compañeros que plantean cuestiones que a lo mejor tú no habías tenido en cuenta y aprendes el doble. Te solucionan tus dificultades y además ves lo que están haciendo los demás.
Que he mirado la agenda de la FAPA. El mes de octubre está vacío, me extraña tanto.
Bueno, no paramos y parece que no estamos haciendo nada. Nos estamos reuniendo todavía con alcaldes de municipios, estamos poniendo mesas todas las tardes en algún municipio, vamos por orden de población. Y tenemos además la jornada de FP el 24 de octubre. Esperamos poner al día y actualizar el calendario.
Pues sí, tenemos ya menos de dos semanas, esa jornada completa y supongo que para los preparativos a lo mejor necesitáis ayuda. ¿Queréis que mandemos aquí una especie de SOS para que quien disponga de tiempo, porque habrá que, no sé, organizar muchas cosas?
Está prácticamente organizado, lo estamos terminando de engarzar con las mesas redondas, quién lo va a moderar, pero que sí que pediremos a las redes comunitarias pues la difusión. Cuando quede una semanita, si quieres hablamos de ello.
Pues que ya se vaya tomando nota y que las agendas empiecen a marcar ese día 24 para esta primera jornada de formación profesional de la Comunidad de Madrid, en la pública.
En la pública.
Muy bien. ¿Alguna otra novedad?
En principio, no. Parece que vamos cerrando temas. Ya acabó la jornada que tuvimos con los franceses y nos vinieron a ver.
Ay, es verdad, hablamos con ellos.
Sí, sí. Y ahora terminar de cuadrar la feria de formación profesional, estamos con la ILP. Y dentro de nada, pues el encuentro de experiencias. Un cuatrimestre muy movido.
No estáis faltos de actividad, desde luego. Bueno, pues nada, mucha energía, mucha alegría, que eso es fundamental y que sé que la tenéis. Arantxa, nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Buena semana educativa.
Pues eso, buena semana educativa. Un abrazo.
Hablamos.
Tú hablarás si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se nos va.
Pues ya estamos en la palabra, en Toma la Palabra, ni más ni menos. Bueno, esta vez vamos a cambiar los turnos, va a ser distinto. Hasta ahora, siempre que hemos hablado con Asum, ha sido en calidad pues de APA, pero hoy vamos a tenerla aquí, ni más ni menos, como investigadora, porque a fin de cuentas esta es una de tus facetas, la investigación, la docencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Estás en la Facultad de Psicología.
De Psicología, sí, en el Departamento de Psicología Básica.
Y llevas una investigación desde hace unos cuantos años muy relacionada con el asunto de la educación en las etapas pues de primaria y secundaria, ¿no?
Sí, en concreto me ha interesado mucho cómo se aprenden determinados tipos de sistemas de representación que se llaman, y sobre todo sistemas de representación gráfica, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo adquirimos, cómo aprendemos todos aquellos formatos representacionales que ahora están tan en boga y son tan importantes en esta sociedad como son los formatos visuales.
Bueno, para que yo me entienda, estamos hablando de las ilustraciones, de los esquemas, de los gráficos que fundamentalmente hay en los materiales escolares.
Sí, en principio lo que intentamos analizar es una de las maneras tan importantes que hay en la educación de aprender y enseñar es la utilización de los libros de texto. Entonces, en los libros de texto actualmente están llenos de imágenes. Entonces, de todo tipo de imagen. Nosotros vamos a considerar imágenes desde fotografías, dibujos, diagramas, tablas, gráficos de barras, es decir, todo lo que sean representaciones en el espacio, o sea, que no sean lo que PISA llama textos discontinuos, es lo que nosotros trabajamos.
Y también los estudiantes, ¿no? Y de ahí la necesidad de conocer realmente cómo están hechos esos materiales. Esa es la función de vuestros distintos estudios. ¿Cuántos estudios lleváis? Porque a mí me han llegado dos publicaciones. Una, análisis de las imágenes del cuerpo humano en libros de texto españoles de primaria. Y otra, alfabetización gráfica de los libros de texto de biología, análisis de las actividades con imágenes. Pero sí, hay más.
Sí, tenemos en total tenemos como 5 publicaciones. Hemos analizado también los libros de texto mexicanos, los libros de texto gratuitos y obligatorios en México, tanto los antiguos como ahora con la nueva reforma. Y tenemos también analizados libros de primaria y también libros de secundaria aquí en España.
Pues tengo que decir que esto parece como intencionado, pero es casual. Hace 2 semanas entrevistamos a Javier Sánchez Arroyo, que comparaba los libros de, bueno, analizaba los libros de historia y los comparaba con los cubanos en su tesis doctoral y que después ha sido publicado, ¿no? No tiene nada que ver vuestro trabajo en principio con Cuba, pero esta comparación de la que me hablas ahora México me parece...
La estrategia de analizar qué es lo que se enseña a través de los libros de texto es una estrategia, yo creo, que muy interesante para saber exactamente, ¿qué se está enseñando? Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que están aprendiendo los alumnos, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo, culturalmente, ver también cómo se está funcionando en otros lugares, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, los resultados de nuestras investigaciones no los hemos comparado directamente, pero los resultados que hemos obtenido es que son muy similares. Uh-huh. La manera, el tratamiento que se les da a los libros de texto mexicanos en cuanto a las ilustraciones y sobre todo centrándonos en el aspecto del contenido biológico sobre el cuerpo humano. O sea, no hemos analizado todo el libro de texto, sino solamente aquellas unidades didácticas que tienen que ver con el cuerpo humano. Porque las imágenes también están muy determinadas por el tipo de contenido que intentan representar. Entonces, tendríamos que delimitar ese campo.
Bueno, vamos por partes. Vamos a intentar trasladar buena parte de todos estos años de estudio, porque ¿qué necesidad tienen los chicos de entender o digamos, de tener una alfabetización? Hablabais en esos términos, alfabetización visual, ¿no? Eso quizá ellos lo tengan más fácil que nuestras generaciones, más mayores, ellos viven en la cultura audiovisual. Y para ellos los códigos visuales son mucho más sencillos, ¿o no? ¿O esta es un prejuicio?
No, la idea fundamental, y que la comparten tanto los jóvenes como los profesores, como la sociedad en general, y también está promovida por los medios de comunicación, también la reflejan, es que las imágenes son más fáciles de entender que el texto. De ahí la frase, vale más una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no?
Pero yo creo que hay una concepción, o sea, una idea muy de sentido común de que las imágenes son muy fáciles de decodificar, de procesar, son más fáciles que un texto, por lo tanto, si hay problemas con el texto es mejor que las sustituyas por una imagen, ¿no? Las imágenes no hay que enseñar a leer las imágenes ni a interpretarlas, porque tú lo único que tienes que hacer es abrir más los ojos y ya podrás ver mejor las imágenes. Por lo tanto, se asume que las imágenes no tienen ningún tipo de complicación, son un objeto. Igual que en lectura y con un texto escrito tienes que enseñarle al niño a aprender primero a determinados niveles, exactamente igual se necesita, y desde el punto de vista más científico, que es lo que estábamos trabajando, los códigos visuales son muy complejos. Tienen una gramática, no puedes hacer una gráfica de barras de cualquier manera, sino que tienes que aprender que hay una serie de códigos. Tienes que aprender fundamentalmente que son un sistema de representar algo. Es decir, que una imagen, una foto, no es un reflejo de la realidad, que yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Una foto representa algo y como tal no refleja la realidad. Y lo que estamos viendo es que los alumnos, los estudiantes, tienen dificultades para enfrentarse, ya sean jóvenes o más mayores. En general, los alumnos tienen dificultades para enfrentarse en concreto con representaciones científicas de los objetos dentro del dominio de la ciencia.
¿Y esto dónde se aprende? ¿En los libros de lengua?
No. En los libros de lengua...
¿Lenguaje visual?
El lenguaje...
Ese tema siempre se da, ¿no? El lenguaje icónico, en fin, la representación...
Sí, pero si tú... Nosotros, nuestro objetivo en la investigación, que fue analizar cómo tratan los libros de texto. Si el medio más común de aprender y de enseñar es la utilización de los libros de texto, nuestro objetivo era saber si esos libros de texto tenían en cuenta, los diseñadores de los libros de texto tenían en cuenta la complejidad de la enseñanza de las imágenes. Y si los tenían en cuenta, qué tipo de recursos utilizaban para ayudar al estudiante a poder ayudarle a leer las imágenes como se lee un texto escrito, pues a poder leer las imágenes, a poder interpretar esas imágenes y ayudarles a construir imágenes para solucionar problemas y para comunicar información. Esa es la idea de la competencia visual, ¿no? O alfabetización visual. La capacidad para poder leer, comprender y poder producir imágenes.
Claro, no se queda tan solo en la comprensión, decodificación, digamos. Hay que producir para que realmente el sujeto que está aprendiendo, el estudiante, sea capaz también de...
De comunicar información por métodos espaciales, visoespaciales, y también para poder utilizarlas para solucionar problemas. O sea, no solamente como comunicación, sino como una herramienta de aprendizaje también. Yo cuando relaciono diferentes conceptos, por ejemplo, en un mapa conceptual, que sería otro tipo de representación visual, yo puedo llegar a entender mejor cómo se relacionan esos conceptos y si yo tengo claro esa relación entre los conceptos, o puedo comparar esa relación de esos conceptos con lo que estoy leyendo en un libro que me está diciendo que esos conceptos se relacionan de otra manera. O sea, que es muy compleja. Este tipo de competencia se da por dada. Sí. Porque simplemente estamos en un mundo lleno, y también a valorar críticamente las imágenes, ¿no? Si esa imagen es adecuada o no para representar un determinado tipo de objeto, fenómeno o hecho.
¿Y esto de quién depende en la creación de los libros de texto?
Bueno, depende de las editoriales, no tenemos muy claro cuál es la política editorial, pero lo que sí que hemos detectado es que parece que hay unas personas que se dedican del diseño de las imágenes, de las ilustraciones, y otras personas que se dedican del diseño del texto. De tal manera que una de las cosas que hemos encontrado es que los libros de texto no ayudan, o sea, no facilitan, no ayudan a que se puedan interpretar las imágenes de una determinada manera, porque no existe ninguna relación. Bueno, aquí tengo los datos y en concreto solamente hay un 24% de imágenes en las que están referenciadas en el texto.
Estás hablando de libros...
Libros
que
de primaria,
del cuerpo humano.
Es decir, cuando en el texto aparece, o sea, se aparece de repente una representación sobre el sistema respiratorio, las partes del sistema respiratorio. Bueno, pues en el texto que está describiendo el sistema respiratorio no hay ninguna referencia directa a las imágenes, excepto en alguna editorial.
Uh-huh.
Es decir, es como si las imágenes fueran por una parte y el texto por otra. De tal manera que cuando los profesores utilizan los textos, ¿qué es lo importante para el alumno? ¿Qué es lo que sabe? El alumno normalmente sabe que lo que le van a preguntar es cosas que están en el texto y que las imágenes muchas veces se utilizan de forma decorativa. Ajá. Y de forma motivadora, entre comillas, porque muchas veces esa motivación en imágenes tan bonitas, lo único que aprende el estudiante es que eso no se lo van a preguntar en el examen y por lo tanto no es muy relevante para que como objeto de aprendizaje, ¿no?
Pero muchos se quedan precisamente con esa imagen porque a lo mejor una memoria visual es mucho más activa o para determinadas inteligencias que el discurso del texto.
Bueno, el problema es que no se utiliza como tal. O sea, si el profesor... los estudiantes saben perfectamente qué es a lo que le da la importancia al profesor. Y si el profesor no se dedica a trabajar la imagen, a valorar cómo se puede analizar esa imagen, ¿por dónde tenemos que empezar a interpretar la imagen? Que una imagen no vale para cualquier objetivo. O sea, hay imágenes que tienen como objetivo fomentar un determinado tipo de cosas porque el profesor quiere hacer hincapié en un proceso, por ejemplo, y no en una estructura. Entonces, el profesor, al no hacer énfasis, y el libro de texto, al no darle importancia, en el fondo son como las antiguas estampitas. O sea, las estampitas las paso. Y lo que hago solamente es subrayar el texto, que además, como los libros de texto concentran todo el contenido, al final lo que ves son libros de texto que están todo subrayado. O sea, no hay discriminación entre lo relevante y lo irrelevante, sino que subrayan todo.
Sí. Me ha llamado la atención que en vuestro estudio habéis descubierto que la cantidad de texto sigue siendo la misma que había anteriormente, pero que se han convertido en cierta medida los libros de texto en revistas. Ha aumentado, por tanto, el volumen, el papel, el número de páginas y, por tanto, el peso de los libros de texto, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que una reflexión sobre cómo se usan los libros de texto y cuál es la función de los libros de texto yo creo que es necesaria, porque muchas veces asumimos que el libro de texto es la manera más eficaz de fomentar los procesos de aprendizaje, y yo creo que para algunos profesores es una manera muy muy práctica de dar clase, porque con los cambios de ley, por ejemplo, ahora, en concreto en secundaria, primero de la ESO, y o sea, tercero de la ESO, primero, tercero y primero de bachillerato han cambiado parte del currículum. Bueno, pues los profesores lo único que tienen que hacer es recomendar y comprar un libro de texto. En ese libro de texto ya le viene organizado el currículum, le viene las unidades didácticas, los ejercicios que tiene que ir haciendo. Entonces es una forma muy cómoda de dar clase para algunos profesores. Pero realmente los contenidos del sistema respiratorio no hace falta disponer de un libro de texto para enseñar el sistema circulatorio. Internet, ahora en la Internet está lleno de imágenes, de actividades, de contenido sobre el sistema circulatorio y por lo tanto muchas veces utilizar únicamente el libro de texto está reflejando una manera de enseñar y de aprender muy, desde mi punto de vista, muy tradicional y que en los tiempos que corren están un poco desfasada.
Es muy curioso. Yo recuerdo cuando se presentó el libro blanco de la LOGSE, se planteaba que los libros de texto ya no iban a ser utilizados en las clases, sino que iban a estar como un recurso más en el aula, ¿no? Mm. Y, sin embargo, a partir de entonces es cuando el libro de texto se hace más indispensable para el profesorado. Ha habido quien ha acusado al profesorado de cierto profesorado bastante numeroso de ser, y voy a decirlo así, de ser vago, es decir, de no buscar más recursos y de acomodarse a esto. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto eso es así, o realmente es que nuestro sistema educativo ya en sí tiene la perversión de un modelo de currículum que exige, obliga y que hay que cumplir por encima de lo que sean las necesidades educativas del alumnado de una determinada zona, de un determinado centro educativo, ¿no?
Yo lo que creo es que, bueno, yo siempre asumo que los profesores no son vagos, sino que no saben, no conocen otra manera de enseñar. para utilizar el libro de texto de una manera flexible y utilizarlo como un recurso, disponiendo de otros recursos más, tienen que cambiar su manera de concebir la enseñanza y el aprendizaje. Si tú te centras solamente en enseñar contenidos, pues y sobre todo contenidos conceptuales, pues es lo mejor. Pero si tu manera de entenderlo está más basado en competencias, ya no necesitas. Pero claro, ese cambio de pasar a concebir que los alumnos tienen que aprender es mucho cantidad de conocimiento en vez de competencias, ese es un cambio cualitativo muy importante. Y no es porque uno sea vago, ¿no?, sino simplemente es porque uno no sabe cómo hacerlo. Pero sí que es verdad que parece que aquí las editoriales son un lobby muy importante, pero además otra cosa, los padres, muchos profesores que intentan no utilizar el libro de texto, muchas veces los padres le han denunciado porque para los padres también es una manera, o sea, no se puede enseñar si uno no tiene el libro de texto. Entonces, es algo muy complejo en el que aquí todos los agentes educativos tenemos que cambiar nuestra manera de concebirlo, ¿no?
Sí, sí. Yo recuerdo a una amiga diciendo, bueno, estoy contentísima, hemos aprobado el examen de tal de su hija, y es que lo estudiaban juntas con el libro de texto, y el libro de texto es lo que le servía de pauta exclusivamente. En fin. Bueno, conclusiones de todo esto, que está pasando el tiempo muy, muy, muy rápido. Conclusiones de estos estudios. ¿Hay diferencias entre editoriales?
Sí. Sí, sí, hay claramente diferencias entre editoriales y bueno, tengo que decir que no tenemos conflicto de intereses, no hemos sido ni las editoriales ni nos han dado los libros que analicemos, todo lo hemos conseguido por nuestros propios medios. Lo que sí que parece que Santillana en primaria tiene una conciencia mayor de la importancia de las imágenes, de tal manera que, por ejemplo, Santillana en primaria es una de las editoriales que incluye en sus actividades un apartado en el que dice cómo enseñar a ver las imágenes, o sea, cómo el tratamiento de las imágenes.
Pero las editoriales que habéis comprado, que he visto, son
Santillana, Vicent Vives y SM.
Y SM, ¿no? Entonces,
yo creo que son las editoriales que con una más amplia difusión, aunque hemos tenido problemas para saber exactamente cuál era la cuota de mercado de cada una de ellas, ¿no? Parece que son datos. Pero sí que Santillana la hemos visto porque
sí, es
utiliza
la más potente, también pero están sobre todo otros grupos como Anaya o sea
hace, por ejemplo, referencia el texto, hace más referencias a las imágenes tienen título, o sea, parece una tontería, pero el título te puede ayudar a saber cuál es el objetivo de esa imagen y por qué esa imagen está ahí y qué es lo que hay que ver y fijarse y cómo hay que interpretar la imagen. Y títulos, exactamente, no tenían título el 41% de las imágenes. Pero en secundaria es más grave, porque
Más que título, pie de...
El pie. Nosotros le hemos llamado título al título de la imagen es el pie de la la imagen. Entonces, lo que es sorprendente es que en secundaria solamente el 20% de las imágenes tengan pie.
Claro,
o sea, pone la imagen asumiendo.
Pero estará relacionado con. Bueno, decís que no siempre.
No,
y
o sea,
es otro factor que habéis medido, la relación entre la imagen y lo que el texto está explicando.
Claro, entonces en ningún momento dicen en el texto, excepto en Santillana, que con numeritos, o sea, no exactamente, pero sí con numeritos hace referencia al final de una frase en el texto, pone número 3 y la imagen aparece un número 3. Entonces, por ejemplo, rótulos. Hay muchos recursos que se pueden utilizar, recursos gráficos, recursos verbales, para ayudar al lector, al estudiante, a poder decodificar y poder interpretar mejor la imagen. Bueno, pues de todos esos recursos, los libros de texto en gran medida no los utilizan. Por lo tanto, nuestras conclusiones son que la concepción, o sea, la idea, la concepción del aprendizaje y de la enseñanza de las imágenes por parte de los libros de texto, o los diseñadores, o quien tenga las decisiones sobre los libros de texto, es una concepción muy cercana al sentido común. Y es que las imágenes son autoevidentes, lo que nosotros denominamos transparentes. Es decir, no necesitan codificar, no se necesita enseñar a leer imágenes, no se necesita enseñar a interpretar la imagen, porque la imagen como si hablara por sí misma. Entonces, desde luego, con esa concepción y ese tratamiento de las imágenes, pues no se está fomentando una competencia visual. Ni en las actividades, porque nosotros hemos analizado actividades dirigidas a trabajar la imagen y las imágenes que están dentro del texto principal. Ninguna de las dos aspectos, por ejemplo, en el caso de las actividades, los niveles de procesamiento cognitivo son muy superficiales. No se da todo el jugo que se podría sacar, no se saca.
Así que esto es un repaso a estos materiales, segundo repaso en lo que va de este curso, en el que se están quedando en evidencia ciertas carencias, pero que bueno, que es bueno hablar, porque a fin de cuentas supongo que también estarán interesados en mejorar. Ahora bien, no sé si la era digital, las tablets, las pizarras electrónicas, todos los ordenadores van a llevar a un cambio en estos recursos, en este recurso tan tradicional.
No, porque si no se entiende que las imágenes y todo lo que es se necesita ayuda por parte del profesor, es decir, se necesita enseñar a leer, enseñar a interpretar y enseñar a producir imágenes. No es algo que venga dado. Es como leer. Leer, todo el mundo asume que te tienen que enseñar a leer y no solamente a decodificar, sino a comprender, a establecer relaciones entre lo que dice el texto y tu conocimiento, tus conceptos, ¿no? Sobre el contenido de lo que está representado. Entonces, si no se asume eso, vamos a... por mucho que estemos inmersos en este mundo de tablets y tal, va a pasar exactamente lo mismo, un tratamiento superficial de las imágenes y no vamos a ser competentes para poder tener una actitud crítica hacia las imágenes y poderlas producir con sentido.
Bueno, pues esta es toda una lección. Yo creo que nos va a servir incluso desde casa a madres y padres para prestar más atención y fijarnos en este aspecto que hasta ahora yo, desde luego, no me había fijado. Supongo que habrá materiales donde sea casi imposible. Estaba pensando en un libro de lengua que debe ser costoso también ponerle ilustraciones, o de matemáticas, que debe costar más que en un libro de biología.
No. Matemáticas tiene sus... Porque para representar los fenómenos matemáticos hay sistemas visuales, las representaciones gráficas, que además está... O sea, es algo que todo ciudadano debería manejar, ¿no? Para interpretar los datos del paro, si han subido o no, las inversiones, si los recortes... Es decir, todo tipo de información en formato... En formación estadística, todo eso es formato matemático. Entonces, cada dominio de conocimiento tiene unas representaciones y visuales más adecuadas para representar esos fenómenos. O sea, no vale cualquier representación para cualquier contenido. Y esa es la idea de saber cuándo son más adecuadas un tipo de representaciones para comunicar un determinado tipo de información u otro.
Bueno, pues a fijarnos, aprender a leer, pero aprender a leer de forma activa.
Nos tienen que enseñar.
¿Y dónde tenemos que ir a esto?
Pues en principio hay que... los profesores deberían de estar formados, además de todo lo que ahora necesitan estar formados para enseñar a sus alumnos a ser competentes visualmente.
Bueno, pues,
más requisitos para los profesores, que se convierte en una profesión muy compleja en estos momentos.
Sin lugar a dudas. Pues mira, esta ha sido por fin la ocasión en la que hemos hablado de este tema, del que quedan muchísimas más cosas, porque hay muchísimas singularidades. Pero bueno, muchísimas gracias, Asun,
por... Lo echaba de menos.
Sí, por estar aquí, pero vamos a continuar con el programa y no te vayas todavía.
No.
Terminamos tu sección de hoy, pero seguimos en Radio FAPA.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna, a cada pajarillo, a canas honradas, a casa de tu hermano, a cualquier dolencia.
Bueno, pues ya estamos en el refrán de Valentín, ya estamos con Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola.
Bueno, ¿qué tal? Hoy tengo una sorpresa para ti.
Sí. que hace tiempo que no está con nosotros, pero no demasiado tiempo. Así que, ¿sabes quién está en el estudio en este momento?
¿Quién?
Pues...
Hola, Valentín, ¿qué tal? Soy Asun.
Hola, cariño, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Y aquí deseando escucharte, que ya echaba de menos tus refranes y tus reflexiones sobre los refranes.
Bueno, pues hoy Asun no ha venido como APA, sino como investigadora, que lo es investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, y además es responsable de un grupo de trabajo que analiza las imágenes en los libros de texto, ¿no?
Ajá.
Yo no sé cómo eran los libros de texto en tu época, si tenían muchas imágenes o no. Sí lo sé. Sé que no, porque se han reeditado algunos y había poquitas.
Es que desgraciadamente lo que había también eran poquitos libros.
Bueno, esa es otra, ¿no? Muy bien. Bueno, Valentín, ¿tienes para Asun y para todo el mundo algún tipo de reflexión sobre esto de la imagen en los libros de enseñanza? Sí.
Ese dicho de vale más una imagen que mil palabras. Y digo, la importancia de la imagen en la educación infantil es evidente. Un ejemplo. Durante muchos años, la imagen de un animal como es el lobo en cuentos y revistas infantiles hizo que el conocimiento de este animal fuese equivocado. El lobo, atacando a la abuelita de Caperucita, hizo de este animal el terror de muchos niños. Fueron necesarias las imágenes televisivas de Rodríguez de la Fuente para conocer la realidad deformada en mil palabras. Los niños hoy conocen la importancia del lobo en el equilibrio ecológico. La ilustración en libros y revistas infantiles debía contar con la colaboración y aprobación de los docentes, ya que pueden darse el caso de unas imágenes puedan dar al traste con todo un programa educativo. En el muchas veces trágico acoso escolar, la amenaza de publicar en las redes sociales una imagen de la persona acosada ha llevado a esta al suicidio. De ahí la importancia que le debemos dar a la ilustración de libros y revistas infantiles, así como a muchos programas televisivos. Así lo recomienda y demanda el abuelito Valentín.
Bueno, ¿qué dices, Asun?
Pues que me parecen unas reflexiones muy sabias, muy interesantes y, bueno, y muy acertadas.
Sí, desde luego, Valentín, me parece que en el mundo digital en el que te mueves, no solo en el blog, sino en tu informática que vas todas las semanas,
sí.
Podríamos considerarte ya un experto. Esa reflexión sobre la imagen dice mucho.
Bueno, yo hago todo lo que puedo y está a mi alcance. Pero ya, pues mira, con 88 años, pues ya se resisten algunas cosillas.
Bueno, con 88 y con 50 y con mucho menos, a muchos se nos resisten más de una cosilla, desde luego. Así que ese interés por el aprendizaje y sobre todo ese interés por comprender, por asociar, por crear y comunicar, es el mejor modelo, Valentín.
Bueno, pues yo todo pues que sea por los niños.
La verdad es que me ha gustado mucho tus reflexiones. Siempre, todas las semanas, son de una profundidad y de una perspectiva que no es nada usual. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Valentín, por ello.
Aunque estamos en la radio y hay que recordar que aquí el elemento sonoro es el que predomina. Y entonces, aquí en la radio, una palabra vale más que mil imágenes.
Bueno. Pero bueno, las palabras que emite Radio Enlace, todas tienen un enorme valor.
Pues nada, hemos llegado al final, como todas las semanas. Muchísimas gracias, Valentín, otra vez por tu esfuerzo y tus aportaciones. Jolín, Asun, teníamos ya ganas de verte por aquí, a ver si vuelven a ser compatibles los horarios.
Sí, nada, son 7 semanas más, yo creo.
Ya. 7 semanas. Vamos a hacer dentro de nada el número 200 de Radio FAPA Somos Escuela. Así que, bueno, te daremos un toque para ese cumpleaños.
Perfecto.
Asun, ya sabes que siempre estamos deseando darte un abrazo.
Muchísimas gracias, Valentín, yo también, de verdad. Y te mando un beso muy fuerte, muy fuerte.
Bueno, pues también un beso, un abrazo para las oyentes y los oyentes, y recordar esa dirección: radio@fapagineerdelosrios.org. Buena semana educativa.
Adiós a todos.
Adiós, Valentín.
Adiós, hasta la próxima semana o hasta cuando queráis.
Hasta la próxima semana.